Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque es lámpara para nuestras vidas. Queremos gozarnos, Señor, en como tu iglesia, aprender más de ti, pero sobre todo que podamos decir que tú nos hablaste y llevarnos algo para nuestra semana. Señor, te necesitamos, sin ti no somos nada, así es que equípanos, Señor. Y te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta? Sí. No hablo de un mail, ni un WhatsApp, ni un Facebook, ni un texto, sino realmente una carta. Una carta que no es promoción, sino que fue escrita con papel y pluma y alguien te la escribió. Es extraño, ¿no? Con todo lo electrónico, correos electrónicos, Facebook, WhatsApp, textos, BlackBerry. ¿Te acuerdas cuando apenas empezaba el mail y la red? Eso fue en 1991. Empezó con los estudiantes. Y después, en 1996, hace 17 años... empezó el boom de los correos electrónicos y el internet. Hoy ya no escucha saliendo de la iglesia, oye, te mando una carta en la semana. Sino realmente dices, te mando un mail, te mando un texto. ¿Te acuerdas de esa película de Tom Hanks, You Got Mail? ¿Cómo se llama la chica que salía? Ajá. Era dulce para los oídos esa palabra. Cuando tú te conectabas y te acuerdas ese sonido, ¡tí, uí, uí! Y ponías tu nombre y tu password y de pronto la computadora te decía, you got mail. O sea, era ir a la computadora y decir, tengo mail. Era algo totalmente personal, privado e íntimo. Pero ¿cómo han cambiado las cosas? Ese dulce sonido de you got mail ya ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque hoy los mails que recibes, el 72% es basura. Es algo te quieren vender, algo te quieren enseñar, te quieren llevar a otras páginas, algo te quieren promocionar. Y no solo eso, sino el 3.4% de los mails quieren echar a perder tu computadora, meterte un mail, sin contar con los fraudes. Mira, cuando recibes un mail que de pronto, siendo mexicano, tienes familia en África, y que tienes que mandar tu tarjeta de crédito para recibir $1,000,000 en una semana, no lo creas. ¿O no te ha pasado eso de que te mandan un correo electrónico y todos están esperando que a los 5 minutos contestes? Es correo electrónico. No es correo instantáneo, pero así pasa. Y de pronto llega un momento en tu vida que ya dices, ¡ya no más mail! ¡Ya no más mail! Pero imagina esto. Imagina que un día te llega una carta a tu casa, esto se llama sobre, y la tienes que abrir. Si no sabes cómo abrir una carta, tiene un hilito aquí que le haces así y se abre, y se pega con baba. Y lo que tienes que hacer es primero mirar atrás de luz para que no vayas a romper la carta, y por supuesto romper y abrir lo que viene en tu sobre. Los jóvenes están así. Sacas la carta, la abres, ¡wow! Papel, pluma, escrito por una persona. Imagina por un momento que llegara a tus manos la carta de uno de los que trastornaron el mundo. Uno de los que vivieron, convivieron, comieron, fueron enseñados, durmieron con Jesús. ¿Qué harías? Lo primero que harías es apagar tu celular. Decirle a todos que nadie te moleste, que ha llegado algo muy valioso a tus manos. Sacarías un plumón o un lápiz y empezarías a leer. ¿Cómo se leen las cartas? De principio a fin. No empiezas por el final o por el medio, sino de principio a fin. Dios en su soberanía y provisión, ha puesto en tus manos cartas como esta, donde gente que estuvo con Jesús, comió con Jesús, trabajó con Jesús, fue enseñado por Jesús, la escribió con su puño y letra, y hoy la tienes en tu Biblia. Y tú puedes decir hoy, pero eso fue hace más de 1900 años. No sé si te ha pasado, pero de pronto alguien, no, la Biblia no es confiable. O sea, ya no se tienen los originales. ¿Cómo podemos saber que lo que tenemos en la mano es 100% confiable y es la palabra de Dios? Y lo escribió alguien con los que estuvo Jesús. Ok, chécate este dato. Hoy, en el mundo, hay cerca de 25.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Para que te des una idea de la Ilíada de Homero, que tampoco se tiene el original, nada más hay 643. Y eso fue apenas en el siglo VIII, mucho después que estos escritos. Es decir, ¿cómo hacen los que hacen las traducciones y la Biblia? Ponen todos estos 25.000 manuscritos y checan entre todos ellos y llegan a decir, esto es el original, esto es la verdad. Entonces, a través de esos 25.000 manuscritos, podemos decir que hoy lo que tú tienes en la Biblia es confiable y es la palabra de Dios. Si alguien quisiera desacreditar la Biblia y decir, no, como ya no están los originales, no es confiable. Alguien le cambió, alguien le corrigió. Tendríamos que ir a todas las bibliotecas del mundo y a las escuelas, a las universidades y quitar todos los libros, como la Ilíada de Homero. Porque ahí nada más fueron 643. Entonces, tienes tú en tus manos la verdad. Tienes tú en tus manos la palabra de Dios. Y la carta que vamos a estudiar hoy, y la que tengo aquí, que por supuesto no es la original, es la segunda carta de Juan. ¿Y por qué no vas ahí en tu Biblia? Si te das cuenta, en el pedazo de papel que tengo en la mano, la segunda carta de Juan cabe solamente en una hoja. No necesitas más hojas. Y en la época de Jesús así eran justamente los pergaminos. Entonces posiblemente esto es como se vería el original de la segunda carta de Juan. Ahora mira, la segunda carta de Juan la escribió Juan. Pero en la segunda carta de Juan no dice quién la escribió, sino mira cómo dice el versículo 1. Dice el anciano, quien recibe esta carta en la época, en el primer siglo en la iglesia, sabe perfectamente que es Juan. Y tú, por ejemplo, si vas a escribir una carta, yo creo que lo último que te pondrías es firma el anciano. O sea, ¿te imaginas? Firma el ruco, firma el anticuado, firma el... ¿Pero por qué Juan está escribiendo el anciano? Y quiero decirte que Juan, cuando escribió esta carta, posiblemente tendría 90 años. Y tienes que saber que Juan vivía en un mundo de mucha persecución. Un mundo peligroso para los cristianos. Si te atrapaban y tú decías que eras cristiano, posiblemente te enviaban a la cárcel o te mataban a ti y a tu familia. Juan vivió cosas tremendas. Al final de su vida, se dice que fue encarcelado. Y no solo eso, si ves un poco de historia de la iglesia, dicen que lo pusieron en un tanque lleno de aceite con tal de callarle y decirle, ya deja de decir la verdad. Ya deja de decir sobre este Jesús que tanto estás diciendo. 90 años. Pero ¿sabes qué es lo que me maravilla de esta carta? Y de primera, segunda y tercera de Juan, y del Evangelio de Juan, que no veo en la carta ni una queja. ¿Te imaginas a los 90 años? ¿Qué escribirías tú? No, pues ya me duele la ciática, ya no puedo ver bien, ya no puedo ni siquiera comer, no me da hambre. Pero mi deseo al leer esta carta, y seguramente también es tu deseo, es llegar a esta edad, a ser anciano, y por haber caminado en la verdad, por haber permanecido con Jesús, poder ser un hombre enfocado en Dios y en los demás. Hoy, si tienes más de 30 años, ya no puedes ser quarterback profesional. Hoy, si tienes más de 33 años, ya eres ruco para jugar tenis profesional. No solo eso, sino chécate esto. Para ser gimnasta olímpica, tienes que haber empezado entre 5 y 7 años y ya después de los 19 ya eres ruca. El 80% de las ofertas de trabajo que hoy hay en México desacreditan a los que son arriba de 45. Si ese es tu caso y estás buscando trabajo, quiero hacer un paréntesis. El rey David, al final de su vida, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Filipenses 4, versículo 19 dice: mi Dios suplirá todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas. Entonces, si tú estás en esa posición, tú no caes en esta estadística y sigue confiando en Dios. Pero ¿sabes qué es lo increíble de esto? Que Juan, a los 90 años, diciéndose él mismo con orgullo anciano, es lo increíble del ministerio. Es lo increíble de servir a Cristo. Es lo increíble de ser parte de su iglesia. Que no hay descalificación por la edad. Entre más años tienes caminando con el Señor, más profundidad tienes de conocerle, más conoces la verdad y más riqueza tienes que dar para amar a Dios y amar a los demás. Entonces, como iglesia, y somos una iglesia bastante joven, ve a tu alrededor, como iglesia tenemos que cambiar a veces nuestra manera de pensar. Y entonces lo que tenemos que hacer con los ancianos es apreciarlos, buscarlos, amarlos y honrarlos. En la iglesia del primer siglo, los ancianos tenían un lugar de mucha estima y de mucha honra. Entonces, él se dice: Juan, yo anciano, y mira quién le escribe. Dice: a la señora elegida y a sus hijos. ¿Para quién es esta carta? Bueno, hay dos opciones. Primera opción es para una señora que se llama Elegida y para sus hijos. Posiblemente es para una señora que enviudó y se quedó en sus hijos y en su casa hacían las reuniones de la iglesia. O segunda opción, que a mí me gusta mucho al ver el versículo 13 de la carta, es que es la señora elegida, es la iglesia elegida y sus hijos. O la iglesia elegida y sus miembros. Ahora, ¿por qué Juan no pone como Pablo o como Pedro a la iglesia que está en Corinto? De Pablo, apóstol de Jesucristo, por la persecución. Él quería cuidar a la iglesia y quería cuidarse a él. Estaba siendo prudente. Había una persecución verdadera. Ahora, hoy ya no tenemos persecución en la iglesia. Tú puedes venir siendo cristiano o no siendo cristiano, puedes disfrutar la música, puedes abrir una Biblia, puedes ni traer Biblia y puedes salir de aquí y decir: ¡ay, qué hermoso estuvo! Pero ¿sabes qué? En la iglesia del primer siglo la persecución sirvió para algo. Fue para que solamente los que conocían la verdad permanecieran en la verdad. Hoy la iglesia a veces es como un desfile. Unos van, otros vienen, no se comprometen. Pero en medio de la persecución, los que iban a la iglesia eran verdaderos cristianos. Y a veces, no quiero decir que estoy invocando una persecución, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: si hubiera persecución, ¿estaría yo aquí? ¿Permanecería en la verdad? El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Vamos a leer juntos, yo en voz alta, tú en voz baja, los primeros tres versículos, y lo que te quiero pedir es que con una pluma o un plumón subrayes cuando el apóstol Juan diga la palabra verdad, ¿ok? Vamos a leer. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿De qué se trata la carta de Juan? De la verdad. Ahora, quiero llamar tu atención a esto de señora elegida y sus hijos, o iglesia elegida y sus miembros. ¿Por qué? Porque en Efesios 1:4 dice que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser salvos y ser parte de su iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice que nosotros fuimos elegidos desde el principio para ser salvos, para ser parte de la iglesia. El problema es que tenemos un poco errado la palabra principio en nuestras vidas. Porque nosotros pensamos que el principio es cuando nosotros nacimos. O pensamos que el principio es cuando nosotros llegamos a la iglesia. No, la iglesia empezó cuando yo llegué. O la iglesia empezó cuando yo la fundé. Pero la pregunta sería es, ¿dónde estabas tú en Génesis 1:1? Cuando Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios empezó a crear todo. Pero a veces como cristianos vivimos, nos comportamos, actuamos y exigimos a la iglesia como si fuéramos nosotros los fundadores de la iglesia. Como si fuera nuestra iglesia. Como si yo hubiera escogido la iglesia. No. Vamos a ir a Semilla de Mostaza. Ya escogimos estar ahí. Y llegas y dices, no, ya escogimos nosotros. Agradézcanos por escoger su iglesia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que tú el venir a la iglesia le estás haciendo un favor a la iglesia. La Biblia enseña que tú no escogiste la iglesia, sino la iglesia te escoge a ti. Por medio de la soberanía de Dios. Dios te escoge a ti para ser parte de su iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. La iglesia no es tu iglesia. La iglesia ni siquiera es del staff de la iglesia. La iglesia es de Dios. Y la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Es el soporte, la verdad, lo que sostiene a la iglesia. Mira, imagina por un momento que ves estas columnas. Imagina por un momento que le pediría a los servidores que pasen y que a las tres empujen las columnas y que las tiren. ¿Te quedarías en la carpa? No. Lo que soporta la iglesia y la base de la iglesia, la columna de la iglesia es la verdad. Una iglesia sin verdad, una iglesia sin la palabra de verdad, se viene abajo. Al igual que en tu casa, que en tu trabajo, que en tu ministerio y que en tu matrimonio, si la columna no es la verdad, se va a venir abajo. ¿Te das cuenta qué importante es la verdad? ¿Por qué sería tan importante para Juan y para Dios y en la Biblia este pasaje la verdad? Porque mira, hoy vivimos en un mundo que la verdad es relativa. Y la verdad es que vivimos en un mundo lleno de mentiras. Te preguntarían, oye, ¿qué es la verdad? Y algunos dirían, no, pues mira, la verdad es lo que te funcione a ti. Si eso te funciona bien a ti, bien, esa es tu verdad. Y en el mundo que vivimos hoy, cada quien puede tener su verdad. Y hasta te dicen, no, mira, tú respeta mi verdad, yo respeto tu verdad. El problema es cuando tu verdad y su verdad chocan, y a ver quién tiene la verdad. Entonces, ¿la verdad es relativa? ¿Cada quien tiene su verdad? ¿Cada quien produce su verdad? ¿O es absoluta? ¿Qué tendrá que decir la Biblia de eso? Mira, Deuteronomio 32:4 dice que el Dios de la Biblia es el Dios de la verdad. No solo eso, sino Santiago 119:160 dice que la suma de la palabra, lo que tienes hoy entre tus manos, la suma de todo eso, eso es la verdad. Segunda de Timoteo 2:15 dice que es la palabra de verdad. Juan 14:16 dice que tú y yo tenemos un Salvador, Jesús, el de esta Biblia, que Él es la verdad. Juan 16:13 dice que cuando creemos, nos es dado un espíritu, el Espíritu de Dios, que le llaman el Espíritu de la verdad, y que ese Espíritu nos guiará hacia la verdad. El mundo, entonces, dice que la verdad es relativa y depende de ti. Que depende de tu circunstancia, tú puedes ir cambiando tu verdad. A veces creer unas cosas y el próximo año ya no te funcionó y crees otras. y regresas a lo que creíste la primera vez, y entonces estás cambiando la verdad. Pero la Biblia y Dios dice que la verdad es absoluta y que no depende ni de ti ni de mí. Que la verdad es verdad independientemente si tú y yo la creemos o no. Y que la verdad es desde el principio y será igual para siempre en la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Nada más tienes que decidir tú si crees la verdad o crees tu mentira. Mira, vamos a leer otra vez desde el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes, ¿quién? Juan, ama en la verdad. ¿A quién está diciendo Juan que ama en la verdad? En la verdad, a la iglesia y a sus miembros. Y dice Juan, y no solo yo amo a la iglesia y a sus miembros, en amor y en la verdad, sino también todos los que han conocido a la verdad. Entonces podemos decir a través de este versículo que si tú has conocido la verdad y la verdad está en ti, tú amas a la iglesia y amas a sus miembros. Y amar a la iglesia y a sus miembros tiene que empezar por amar a los más próximos a ti. ¿Quiénes? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus primos, tus tíos, chavo, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Ahora, ¿por qué amas a la iglesia y por qué amas a sus miembros? Versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Para siempre con nosotros, cuando dice la Biblia eso, es para toda la eternidad. Entonces podemos decir que una vez la verdad en ti, la verdad siempre en ti. Porque la verdad nunca cambia. Porque la verdad es para toda la eternidad. Entonces mira esto. Podemos decir que el amor al prójimo nace por conocer la verdad. Entonces el amor es un fruto. El amor no lo puedes producir tú, sino lo produce el conocer la verdad. El amor es una consecuencia natural de permanecer en la palabra. El amor es una consecuencia natural de ser discípulo de Cristo y de conocer la verdad. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 8? Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y hoy en el mundo, fíjate bien, los esposos están buscando ser libres de su esposa. Las esposas están buscando ser libres del esposo. Los hijos están buscando ser libres ya de sus papás. Pero no se dan cuenta que la verdadera libertad no viene de eso, sino todo eso es esclavitud y es pecado. La verdadera libertad que habla la Biblia es tener una vida gobernada por la verdad y motivada por el amor. La verdadera libertad no es cada quien hacer lo que quiere, cada quien vivir su verdad, cada quien pensar lo que quiere. Ahora, si tú conoces la verdad y vives en la verdad y permaneces en la verdad, el versículo 3 no es una oración, no es una esperanza para ti, sino debe de ser una realidad. Mira el versículo 3. Sea con vosotros gracia, gracia es el favor inmerecido de Dios, es un regalo que no se puede comprar, que no se puede adquirir, misericordia, que es que Dios no nos da lo que merecemos, y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Si tú conoces la verdad, tú puedes vivir esto. Ahora, para tener paz en tu vida, tienes que haber recibido la gracia y la misericordia de Dios. Siempre en tu Biblia van a ir en ese orden. No primero es paz y después gracia y misericordia. No es primero paz y después lo demás. Para tú tener paz para con Dios, necesitas haber conocido la verdad y haber recibido su gracia y su misericordia. Primero paz con Dios y después paz en tu interior. Jesús dice que no es una paz que ofrece este mundo, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú hoy no tienes paz, la Biblia dice que tú necesitas conocer la verdad. Ahora mira esto. Mira cómo dice, ¿de dónde viene esa paz? ¿De dónde viene esa gracia y de dónde viene esa misericordia? Dice que viene del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. ¿Y cómo viene? En verdad y en amor. La verdad y el amor deben de ir siempre unidos. deben ir siempre entrelazados, no se pueden separar. Así como Dios Padre y Dios Hijo deben ir siempre unidos y no se pueden separar. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Yo y el Padre somos uno. Por eso cuando alguien llega a la iglesia y dice, no, yo sí tengo una relación con Dios. Oye, ¿y qué onda con Jesús? No, Jesús, no se puede. El Padre no se puede separar del Hijo. Tú no puedes tener una relación con Dios si no es a través de Jesucristo. Entonces, mira, tú no puedes conocer el amor sin conocer la verdad. Tú no puedes conocer el amor sin conocer la verdad. Si tú dices que conoces el amor, conoces a Dios. Así como tú no puedes conocer a Dios sin conocer a Jesucristo. No hay manera. Esta es la verdad. Quien te diga otra cosa es mentira. Ahora, ¿por qué la verdad tiene que ir intrínsecamente unida con el amor? ¿Por qué no podemos separar la verdad con el amor? Porque mira, la verdad sin amor es brutalidad. Otra vez, la verdad sin amor es brutalidad. O sea, la verdad sin amor te va a dejar moreteado, sangrado y golpeado. No sé si conoces algún cristiano que lo ves venir, o gente que no es creyente lo ve venir y dicen, mira, espérame, aguántame tantito. Y van corriendo y se ponen su careta, su peto y sus espinilleras. O sea, y esta persona va así con la Biblia como si fuera su espada, o su pistola, o su metralleta, y está pa, 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 pa. Tienes que saber algo. La Biblia dice que la Biblia no es tu espada, es la espada del Espíritu. No la uses como tu arma. El mundo lo que menos necesita hoy es más moretones, más sangrado y más golpes. Ya está golpeado, no conoce a Cristo. Y tú puedes decir, pues qué, yo soy brutalmente honesto. Y así escudar, no, pues yo soy brutal, yo así, brutalmente honesto. La verdad sin amor es brutalidad. Y así como la verdad sin amor es brutalidad, el amor sin verdad es hipocresía. Es como si vas con un oncólogo y ha sido tu mejor amigo desde la primaria. Y vas y dices, ah, pues vengo a mi chequeo de cada 2 años y quiero ver cómo voy. Y entonces te hace tus radiografías y te hace tu scan y te hace tu PET. Te checa tus niveles de sangre y él se da cuenta como oncólogo que tienes un tumor. No son buenas noticias, es un tumor maligno y en 1 año si no te opera y si no te da quimioterapia te vas a morir. Imagina que el doctor dijera, ¿sabes qué? Es que amo tanto a mi amigo que no lo quiero hacer sentir mal, no quiero que se entristezca, mejor no le digo. ¿Te das cuenta? Que el amor sin la verdad no es amor. ¿Conoces a mi esposa Sandy? Imagina por un momento que le pidiera a Sandy que pasara aquí al frente. Me mataría si lo hago. Pero vamos a decir que le pongo una silla aquí y me hinco. Y la abrazo de las rodillas y le digo, Sandy, mi amor, es que te quiero decir que te amo tanto, que eres lo máximo. El estar a tu lado es así increíble. Amo tu pelo pelirrojo y tu tez morena y tus ojos negros. Ah, si conoces a Sandy, dirías que estoy en problemas. No tiene el pelo pelirrojo, no tiene los ojos negros, no es morena, es güera, tiene los ojos verdes. Tú no puedes amar a alguien sin conocerle. Eso no es amor. Eso es hipocresía. Eso es simple sentimiento. Como tú no puedes amar a Dios sin conocer a Dios. Tú tienes que conocer la verdad para poder empezar a amar la verdad. La verdad tiene que ir entrelazada y no se puede separar del amor. Y como iglesia, lo que hace que nos amemos unos a otros es porque tenemos al mismo Padre, porque tenemos al mismo Salvador, Porque tenemos semana tras semana la misma verdad en nuestras manos y estamos semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras mes, tras mes, tras mes, tras año, tras año, recibiendo y aprendiendo y conociendo la verdad. ¿Te das cuenta que eso va más allá de cualquier lazo sentimental? Cualquier cosa de que te amo porque tenemos esto en común, o te amo porque tenemos el mismo equipo, ya sea el América o el Cruz Azul. El amor que habla la Biblia va más allá de sentimientos. Y mira, si hoy no te sientes parte de la iglesia, y dices que como que yo no amo a nadie ahí, y como que nadie me ama, y como que no me siento parte, y como que no tengo nada en común, ok, no busques ser parte de la iglesia, no busques aceptación de los demás, tú tienes que buscar a Jesús y tienes que conocer la verdad. Solamente así vas a poder empezar a amar a los demás y a recibir su amor. No sé si no te pasa, pero a mí me pasa seguido. Lo que tenemos en común es la verdad. Lo que tenemos en común es que abrimos nuestra Biblia y todos leemos lo mismo, y Dios nos ama y tenemos el mismo Salvador. Entonces, si tú no te sientes parte, busca a Dios. Conoce la verdad. Mira el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y una grata sorpresa para los miembros de una iglesia es ver el fruto de conocer la verdad en la vida de alguien. Y no nada más es que alguien esté aprendiendo la verdad, sino que esté viviendo la verdad. Porque la verdad no es para conocerse solamente, sino la verdad es para aprenderse y vivirse. Cuando estás discipulando a alguien, o para los pastores de la iglesia, los maestros, y estás predicando sobre Jesucristo y estás exponiendo la verdad, y de pronto entre semana vas y te encuentras a alguien, no sé, en su trabajo, en el súper, o te invitan a su casa, y tú puedes ver el fruto de conocer la verdad en sus vidas, da lo que dice Juan, un tremendo gozo. Un tremendo gozo. Pero mira lo que dice aquí. Me regocijé porque he hallado a algunos. ¿Qué está diciendo Juan? Que no todos en la iglesia están andando en la verdad. Y así como es un tremendo gozo cuando te encuentras a alguien andando en la verdad y viviendo la verdad y amando a su esposa y amando a sus hijos y teniendo un trabajo honesto y diciendo la verdad, es como un balde de agua fría. Y es una tremenda tristeza cuando nos encontramos a alguien de la iglesia andando en la mentira. Jaime Foot lo dijo muy bien hace 2 semanas. Hay un sabor muy, muy pesado cuando ves a alguien decidir darle la espalda a Dios. Muy pesado. Pregunta. Si tú y yo nos encontramos esta semana, en tu trabajo, en la calle, recogiendo a tus hijos de la escuela, manejando, en el Starbucks, en el cine, si nos encontramos entre semana, ¿qué vas a causar en tus hermanos en Cristo? ¿Gozo o una tremenda tristeza? No todos en Semilla de Mostaza estamos caminando en la verdad. Hace unas semanas iba saliendo de mi oficina con mis hijos. Y aprovecho ese tiempo de estar con ellos en el coche cuando los llevo a la escuela para hablarles un poco de la Biblia, de Jesús, de lo que Dios está haciendo en mí, en mi ministerio. Y en uno de los cruceros de donde yo iba manejando, empezó a haber mucho tráfico y mucho congestionamiento. Y de pronto viene un coche, así que lo veo venir a toda velocidad, casi atropella a los que estaban en la banqueta. Se pasa por al lado, o sea, pasa por donde nadie estaba pudiendo pasar, toca 3 veces el claxon y hace una seña con su mano. Y era alguien de la iglesia. Me dio una tremenda tristeza. ¿Te digo por qué? Porque yo lo veo cada semana venir aquí, abrir su Biblia, escuchar la palabra, recibir de gracia, recibir el amor, conocer la verdad. Y un día se me acercó y me dijo, oye Talí, fíjate que necesito que ores porque mi hija no está andando bien. Ahora tú puedes esconderte de los miembros de la iglesia durante la semana. Y puedes ver a alguien de la iglesia y te escondes y ya nadie te ve. Pero te quiero decir algo hoy. No te puedes esconder de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus motivos y Dios está contigo todos los días. Versículo 5. Mira la oración de Juan y el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Y ahora te ruego, Señora, y podemos decir, y ahora te ruego, iglesia de semilla de mostaza, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. No un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Tienes que saber esto, que lo nuevo no es bíblico. Lo bíblico no es nuevo. Esta verdad que tienes en tu mano ha sido siempre y no cambia. Y así como Dios no se cansa en toda la Biblia decirte, ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu prójimo, tú y yo no nos tenemos que cansar de escucharlo y de vivirlo. Amémonos unos a otros, semilla. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos o vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces mira, el amor bíblico consiste en hacer lo que Dios pide. El amor bíblico no es sentimientos, no es emociones, es una actitud y una decisión. Así como Dios decidió amarnos y decidió mandar a su Hijo para salvarnos. Decidió mandar a su Hijo a una cruz para rescatarnos. Y su Hijo tomó la actitud de humillarse y hacerse hombre y obedecer al Padre para salvarnos por amor. El amor es obedecer a Dios. El amor es humillarte ante Dios. Ahora, ¿quieres saber si tú amas a Dios en verdad? Contesta tú mismo esta pregunta. ¿Le obedezco? Porque mira, tú amas lo que obedeces. Si tú amas el pecado, obedeces al pecado. Pero si tú amas a Dios, obedeces a Dios. ¿Te das cuenta que la verdad más segura es la más simple? No hay que enredarlo mucho. ¿Amas a Dios? Obedeces a Dios. No amas a Dios, no obedeces a Dios. No amas a Dios, estás caminando en una mentira. Pero ¿sabes qué? Dios te está buscando para que vengas a la luz y vengas a la verdad. Lo que tienes que hacer es arrepentirte ya. Dios te está buscando y Dios te ama. Entonces mira, el amar o el amor no se ve en precious moments, no se ve en ser mieloso. Me lo han dicho mil veces. Si tú eres nuevo en la iglesia, no me lo digas. Talí, es que en tus ojos se ve mucho amor. Es que en tu sonrisa se ve mucho amor. O sea, ahí no se ve el amor. ¿Sabes dónde se ve el amor? En tu vida. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás caminando en rectitud? ¿Estás en su palabra? Cualquiera puede tener unos ojos bonitos. Cualquiera puede sonreír. No tienes que amar a Dios para eso. La verdad y ser expuestos a la verdad no solamente nos informa, sino te tiene que transformar. La verdad no solo informa, sino transforma. No te quedes atorado a la mitad. Ahora, ¿por qué permanecer y obedecer la verdad y obedecer a Dios? Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y hoy hay muchas doctrinas, muchas iglesias, muchos movimientos, muchas cosas, nueva era. Y acuérdate, nueva era es nuevo, lo nuevo no es bíblico. Hay muchos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, niegan una doctrina básica que habla la Biblia, que es la encarnación. Tú tienes que saber la verdad, que Dios entró plenamente en la vida humana, que Dios se hizo hombre. Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia, en el siglo II, para refutar a aquellos que decían que era imposible conciliar la idea que Dios fuera hombre y que Dios sufriera y que Dios muriera y que todo fue como un fantasma, dice esto: Jesús nació verdaderamente. Jesús sufrió verdaderamente. Jesús fue crucificado verdaderamente, Jesús murió verdaderamente y Jesús resucitó verdaderamente. Eso es el Evangelio. Esto es la verdad. Esta verdad, el Evangelio, no nada más te informa, sino que tiene que transformar tu vida. Tienes que saber que Jesús comía, bebía, dormía, caminaba, se cansaba, se apenaba, se alegraba, lloraba, reía, tenía sed, tenía hambre, sudaba, hablaba, trabajaba, oraba. Deja aquella idea de Jesús en una cruz, en un crucifijo. No, no, no. Jesús se hizo hombre, fue Dios, caminó. Muchas veces le he preguntado a gente religiosa, ¿no? Y le he dicho, ¿te imaginas a qué le olerían los pies a Jesús? Y nada más, ¡ay, Talí, cómo dices eso! Ok, Jesús fue hombre. Como tú y como yo, pero con una gran diferencia. Jesús es Dios y Jesús no pecó. Y solamente algo así nos pudo haber rescatado y salvado. Un hombre muriendo por otros hombres, pero sin pecado. Hay gente que niega esto. No, pues sí, yo creo que Jesús pues fue como cualquiera, un rabino más, un maestro iluminado. No, Jesús es Dios. Y hay otros que no confiesan que Jesús vendrá. Pero nada más hay que leer los últimos dos versículos de tu Biblia, donde dice Jesús, ciertamente vengo pronto. Y Jesús dice, amén. Y la palabra amén en tu Biblia quiere decir, es verdad. Es verdad. Y normalmente estos que no creen estas doctrinas básicas son los que están caminando en la mentira, son los que están caminando en la tiniebla. ¿Por qué? Porque si Jesús no viene, ay, pues comamos y bebamos, no hay esperanza. Pero tienes que saber que cada día que ha pasado, desde que Jesús se fue y está preparando un lugar para ti y para mí, es un día menos para que Él regrese. Algunos dirán, no, pues eso fue hace 2000 años. O sea, ¿cómo crees que va a venir? Jesús viene. Amén. Es verdad. Eso es la verdad. Mira versículo 8. Mirad por vosotros mismos, está haciendo la Biblia una advertencia, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué está diciendo Juan? Iglesia, cuidado, para que no pierdan el fruto del trabajo de los apóstoles y de la iglesia y de los pastores, que semana tras semana están predicándote la verdad. No pierdas lo que has ganado, no pierdas lo que has conocido, para que tú puedas recibir tu galardón completo. Versículo 9, cualquiera que se extravía o desvía y no persevera en la doctrina o en la enseñanza básica de Cristo, la Trinidad, la Encarnación, el Espíritu Santo, dice, no tiene a Dios. Así o más claro. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la verdad, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, mira, el test o el examen final para un creyente es si permanece en la verdad hasta el final. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros, promoviendo su doctrina falsa o su religión o otra doctrina que no es la doctrina de Cristo y no trae esa doctrina y enseña sobre otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia, no lo recibáis en casa. Y acuérdate dónde se reunían las iglesias en el primer siglo, en casas. Entonces podrías decir, no lo recibáis en la iglesia, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tal y eso no es amor. ¿Cómo crees? Me encanta que esto lo haya escrito el apóstol del amor. Porque esto es amor. Porque tienes que saber que la verdad no se debe de comprometer, ni siquiera por el amor. La verdad tiene que ir unida y entrelazada con el amor. No lo recibas en casa. Si te tocan el timbre, no lo recibas en casa. Si llega a esa estación de radio, no lo recibas en tu casa. Televisión, internet, folletos, revistas, libros. Lo que Dios nos está pidiendo es que como cristianos podamos discernir a quién estamos dejando entrar a la casa. ¿Qué doctrina está entrando a la casa? Ahora, la Biblia no se contradice porque si te acuerdas en Hebreos 13:2 dice, no olvides la hospitalidad. Y la hospitalidad cristiana es parte de la vida cristiana. Es decir, ven, te invito a mi casa, no eres creyente, posiblemente estás en otra religión, estás en cosas bien raras, pero quiero invitarte a comer y te quiero evangelizar. No olvides la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero en este versículo podríamos decir también, así como no debemos de olvidar la hospitalidad, no debemos de olvidar la verdad. Tenemos que saber discernir, porque sin la verdad y sin discernir, podemos hospedar demonios y doctrinas de demonios. Versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros. Y si te das cuenta, eso está al final de las hojas y se acabó el pergamino. Tengo muchas cosas que escribirlos. Y ya se acabó el pergamino, y ya se acabó el tiempo de esta predicación. Y he querido hacerlo por medio de papel, y no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y es un excelente principio de Juan, porque mira, se puede corregir, se puede hablar, se puede entender más en 5 minutos cara a cara que en miles y miles de cartas, correos electrónicos y Facebook. Lo que Dios quiere es comunión con Él y que tú tengas comunión con tus hermanos. La tecnología es buena y es útil, pero no debe reemplazar la comunión de los santos. No te quedes en casa escuchando la predicación por internet. Ven a la iglesia, cara a cara. Y mira cómo se despide Juan. Los hijos de tu hermana, posiblemente la iglesia en Efesios, la elegida, te saludan, amén. ¿Qué quiere decir amén? Sí, es así sea, pero también es verdaderamente el tema de esta carta. ¿Y te acuerdas? Cuando la Biblia dice que Jesús dice, de cierto les digo, ¿sabes cómo dice en el original? Amén, amén. Toda la palabra de Dios es amén, amén. Toda la palabra de Dios es verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Está en tus manos. Amén. Y solamente eso permanecerá. Acuérdate, la verdad fue desde el principio y va a ser para siempre y no cambia. Y gracias a Dios, no depende de mí, no depende de ti, sino depende de Dios. Y quiero terminar con esto. 3 cosas que quiero que te lleves a casa. 1, te quiero decir a ti, papá y mamá. O posiblemente futuros papás y mamás. Ama, aprende, vive y modela la verdad en tu casa. Ama, aprende, vive y modela la verdad en tu casa para tus hijos. Nunca comprometas la verdad. Sé íntegro, como llama la Biblia, a ser íntegros. Y un día, posiblemente encuentres a tus hijos caminando en la verdad y no hay mayor gozo que esto. La otra aplicación sería para todos nosotros como iglesia, como semilla de mostaza. Tenemos que saber que la verdad y la mentira no son compatibles. La verdad y la mentira no son compatibles. Yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No nada más en el matrimonio, sino en lo espiritual. No hay ninguna comunión. La mentira te destruye. Y si tú hoy eres parte de Semilla de Mostaza y andas en la mentira y andas en tinieblas, te rogamos que te arrepientas y que conozcas la verdad y así serás verdaderamente libre. Libre para poder amar a Dios y amar a los demás, empezando con los de tu casa. Acuérdate que como iglesia nos llamamos santos. Santos es apartados. Nos apartamos de la mentira y somos apartados para la verdad. Nos apartamos de la mentira y somos apartados para la verdad. Y como iglesia entonces sigamos perseverando en la doctrina de Cristo, en la palabra de verdad, semana tras semana, mes tras mes, año con año, juntos. Y número tres es de manera personal. Es para ti. No nada más conozcas la verdad y vengas a llenarte de más verdad, sino empieza ya a vivir la verdad. Vive la verdad. No solo la conozcas, no solamente la leas, sino empieza a vivir la verdad. ¿Oramos? Ponte de pie. Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque no andamos por el mundo buscando una mejor verdad o otra verdad si no tenemos la verdad. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y ayúdanos a conocer más de ti, pero vivir como hijos de Dios. Ayúdanos a amarnos, amarte y a reflejar tu luz, Señor, en el mundo. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu evangelio. Gracias porque verdaderamente veniste al mundo. Gracias porque verdaderamente moriste por cada uno de nosotros. Gracias porque verdaderamente al tercer día resucitaste. Y gracias porque verdaderamente hoy vives. Y esa verdad no solamente nos informa como creyentes, sino nos transforma. Sigue transformándonos, Señor, y ayúdanos a caminar en tu verdad. Hoy, mañana y para toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.